Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
No le ocurre nada a su
receptor.
No intente ajustar
el sonido.
Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Controlamos la horizontalidad y la verticalidad. Podemos abrumarle con miles de canales y aún más. Podemos hacer
que escuche
cualquier cosa que conciba nuestra imaginación. Durante
las próximas 4 horas,
controlaremos todo lo que vea y oiga. Está usted a punto de experimentar el asombro y el misterio que se extiende desde lo más profundo de la mente hasta más allá del límite.
Oye, qué bonito es este comienzo, ¿verdad? Cuenta qué prepotencia, qué ínfulas de estrella. Luego somos aquí 3 matados. Pero queda bonito, ¿verdad? Queda estéticamente, queda perfecto. Sí, señores, ahí estamos. Bueno, último domingo de septiembre. Ya estamos aquí. Bueno, sábado por la noche, domingo para ti, bueno, el podcast, etcétera. Pero yo creo que hoy podíamos empezar, ¿verdad, queridos amigos? Saludando a un fenómeno emergente del mundo del streaming, como es nuestro querido amigo Ciro López. ¡Hola, Ciro López! ¿Qué tal estás?
Muy buenas, Fernando, David y el Whopper, o como cojones se diga, no sé cómo se dice.
Vamos a ver, es el Whopper y ya está, como la hamburguesa.
Whopper. Pero Whopper, ¿qué quiere? Es. Traducción literal de Whopper, por favor, que a mí me gusta hablar en el idioma de Cervantes.
No tiene traducción, es que es el nombre de una hamburguesa.
Vale, Whopper.
Claro,
vale,
claro.
Vale, perfecto. Burger bueno, King.
Muy bien, ahí perfectamente ubicado. Bueno, Ciro, ¿te importa que como cada noche el primero que corte la cinta de este programa sea Pepe Duyo Castaño? Supongo que
bueno, hombre, por Dios, la leyenda siempre.
¡Vamos, viene. Vamos!
¡Hola, hola!
¡Vamos, vamos, vamos!
Venga, ¡comienza la noche del Grupo Risa! La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE.
Sí.
Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay problema. Bellerín, cedido al Arsenal.
La noche del Grupo Risa.
No me voy a
en
mover.
La técnica,
yo de aquí no me
alguien habrá. En el control central, vete tú a saber.
¿Dónde?
En la central de los anuncios, ni el tato.
Un brazo.
Los jefes de todo, Fernando Jiménez. En la animación general,
vamos.
Areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Juanma, tápate.
¡Ay, mi madre!
¡Congratulations!
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco, el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón,
fuera,
el Minero, el del sabor de los tierras, la noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa.
Very, very well.
Adelante, Grupo Risa, muy buenas.
Vamos, 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 señoras, señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, bienvenidos a la apertura oficial de la madrugada de este 26º día del mes de septiembre. Y además de la alineación perfectamente enunciada por Pepe Domingo Castaño, saludamos a todos los compañeros técnicos y a toda la redacción humana de informativos y personal que está en ese cuartel general de la cadena COPE. Y a vosotros que os estáis trabajando la noche, como vosotros sabéis, sacando adelante todo el cotarro y este país llamado España, saludo que se hace extensivo también a ti que remoloneas en tu casa, qué bien se está, vamos. Bueno, va. Vías de interacción habituales son las de siempre. Arroba Grupo Risa COPE, que es nuestra cuenta oficial de Twitter.
Pues para ti ordenado.
Nuestro correo electrónico que se llama así, gruporisa@cope.es.
Pues para ti ordenado.
Si lo tuyo es tocarnos el muslo de Facebook, estas son las coordenadas, facebook.com/grupo.risa.
¡Congratulations!
Para ti ordenado.
Y además no, tenemos los grupicos de Telegram, para que nos mandéis los mensajes, los de audio para que los leamos y los de texto para que los escuchemos. ¡Ay, que me da tos!
¡Mira, coño, que me da tos!
¿Y ahora qué tendríamos que hacer, Ciro? ¿Abrirnos canal de Twitch también o qué?
Canal de Twitch obligado, además.
¿Sí?
Sí.
¿Qué tal te ha ido con el pelo nuevo?
Más. No he salido, no me he atrevido a salir a la calle de momento.
¿En serio? ¿Estás encerrado ahí en casa?
Voy a salir en media hora, pero además no os lo perdáis. Voy a ver a un director general.
¿Vas a ver a un director general con esas pintas?
Sí, con esas pintas.
Pero un momento, ¿vas a salir ahora a las 3 de la mañana?
A las 3 de la mañana voy a salir.
Sí, sí, es la mejor. ¿Director general?
Es un vampiro, Vampiro López.
Es que ya no sé ni en qué hora vivo.
Ostras, eso es buenísimo.
Vampiro López.
Vampiro López.
Vampiro López. Exacto, va a salir ahora. Bueno, entonces vamos a ver, la cosa esta, el compromiso era que era si rebasabas, ¿cuántos seguidos eran los
suscriptores? Si llegaba
los
2.000 suscriptores. Y entonces, pues nada, pues yo estaba en una media, para que os hagáis la idea. O sea, yo estaba en una media de 700 desde que empecé, pues más o menos mantenía por mes unos 700 suscriptores. Entonces dije, bueno, pues nada, si llego a 1.000, porque vas poniendo, digamos, metas a la gente, ¿no? Para que te siga en tu canal. Bueno, dijimos, si llego a 1.000, me dejo el bigote otra vez. Vale, me dejé el bigote. Y dije, si llego a 2.000, digo, pues en un mes me pinto el pelo de morado. Y no llegué en un mes, llegué en 8 horas. Porque coincidió además el día que hicimos un directo con Ibai, Rubén, varias gente que estábamos streameando. Entonces nos juntamos y estuvimos pendientes del tema Mbappé, a ver si fichaba, si no fichaba, qué tal. Pero claro, yo sé el tirón que tiene Ibai, la cantidad de espectadores, pero él tenía sus espectadores y yo tenía los míos. O sea, es decir, que a él lo estaban viendo los suyos y a mí me estaban viendo los míos y a Rubén le estaban viendo los suyos. Entonces dije, nada, si llego a 2.000 suscriptores en un mes, me pinto el pelo de morado. Y llegué en unas horas, en 8 horas.
¿Y en los 3.000? ¿Ya tenemos para los 3.000?
No puedo decirlo porque salva sea la parte donde me voy a rapar. O sea que va a ser difícil demostrar.
Sí.
No sé, a los 5.000 he dicho que me tatúo. Si llegara a los 5.000, es claro, me pongo metas que yo creo que son inalcanzables. Pero claro, también pensé que era inalcanzable los 2.000. Entonces, en los 5.000 me he puesto que me tatuaba el símbolo de Twitch. Bueno, primero dije en una nalga, pero dijeron, es que ahí no se ve. Y encima, además, te puede banear Twitch si enseñas la nalga con el tatuaje. Entonces me lo haré a lo mejor en un lugar un poco más visible.
Banear es directamente echarte, ¿no? Mandarte
a parar,
¿no?
O sea, me mandan, me castigan. Primero te pueden castigar si hay algo improcedente en tu canal. Te pueden echar por un día o 2 días. Y a la segunda vez, pues otros 2 o 3 días. Y la tercera vez que infrinjas alguna de las reglas es ya de por vida. O sea, te tendría que abrir otro canal.
Siro, escucha un momento. Para una persona que acaba de aterrizar normal, ahora mismo dices, aquí, sí, una persona normal, explica un poco por encima qué es Twitch, en qué consiste y cómo se hace de una manera que podamos entender. Todos.
Pues lo resumo muy fácil, es como hacer televisión desde tu casa, tener tu propio canal para hacer televisión desde casa, pues lo puedes hacer desde un móvil, desde un iPad y ya si quieres hacerlo más profesional y un poco más sofisticado, pues hombre, te tienes que comprar, también lo puedes hacer, yo empecé haciéndolo por un ordenador portátil y después, bueno, pues para si quieres hacer más cosas y que sea un poco más profesional, pues me compré una columna de ordenador porque Apple no está, yo tenía un Apple, pero no está tan acondicionado para hacer este tipo de programas. Me compré también 2 monitores, porque si quieres compartir imagen con la gente, pues necesitas un par de monitores. Puedes empezar, y hay mucha gente que lo mantiene mucho tiempo, con una webcam que compras en cualquier gran superficie o a cualquier tienda especializada. Un par de focos, que yo tengo un par de ellos, que es de esos que te cuestan en una gran superficie, pues igual 30 euros o 35 euros. Y a partir de ahí, pues para adelante. O sea, un micro, más o menos.
Sí,
yo empecé también con el típico micro del iPhone. O sea, que tampoco fue un micro sofisticado. Después sí, porque el sonido siempre es mucho mejor. Y ahora pues tengo un objetivo. Tengo 2 cámaras. Una para cuando hago así multiconexión, pues tengo la webcam. Y después tengo otra cámara, que es una Sony que me compré hace unos meses, que es la típica cámara de fotos, que además puedes grabar vídeo y que da una imagen muy buena, ¿no?
Bueno. Muy bien explicado, ¿eh? Porque tú imagínate, Siro, que se lo estás explicando a Manolo Lama. O sea, este es el nivel.
A Manolo igual tendría que darle menos datos, porque entonces igual se perdía Manolito con las nuevas. Bueno, no, yo soy un poco Manolo, ¿eh? Míralo, ahí anda.
Sí, sí, el único que... O sea, Siro.
¿Qué? Dime.
Entonces, ¿cuánta pasta te has dejado tú en hacer el montaje este del canal de Twitch? O sea, entre 35 euros de un lado y 39 de otro, no sé qué. Al final, ¿cuánto has invertido?
Manolo, también he tenido que comprar una columna, que para que tú lo entiendas, no es una columna de esas griegas que hay en el Partenón, que tú y yo habíamos visitado, sino una columna de ordenador. Pues eso, por ejemplo, me gasté 1.700 euros.
¡Hala!
Y después con monitores y tal, pues también me pude haber gastado otros 500, el micro, el primero, después ya, a ver, cuando ya empiezas a tener un número de seguidores importantes, cuando tienes un bastante seguimiento, ya te empiezan a regalar cosas, a cambio de nombrarlo, de dar las gracias a la casa que te lo ha regalado. Yo empecé con un micro que compré incluso de segunda mano en Amazon, y ahora pues tengo también de Yeti Blue, que son para mí los mejores, pues tengo uno poco mejor, que me lo han regalado la propia casa, ¿no? Entonces, bueno, al principio, para funcionar no te tienes que gastar nada, Manolo. O sea, sí, bueno, sí, perdóname un momento. En tu caso sí, porque el Nokia ese que se abre ahí por el medio y tal, que no puede tener WhatsApp y tal, no vale. O sea, tendrías que comprarte un teléfono...
Con el Nokia no me puedo grabar yo imagen, ¿no?
No, no, con el que tienes tú no te puedes grabar imagen. Entonces tendrías que intentar conseguir que te regalaran un teléfono que puedas, ya no imagen, que por lo menos puedas tener WhatsApp, que no lo tienes, o sea que
sería importante.
Vale, entonces la segunda parte de todo esto, el tema de los suscriptores. ¿Quiénes son los suscriptores? ¿Cómo te siguen? ¿Cómo se suscriben? Etcétera.
Nada, suscribirte es muy fácil, o sea, es como en YouTube, o sea, digo, seguirte es muy fácil, o sea, es simplemente a empezar a emitir, la gente se abre un canal propio también, que puede servir para seguir a un streamer que le guste, o para hacer su propio canal, que no tienes pues por qué utilizarlo, entonces, por tanto, pues bajarte la aplicación en tu teléfono, abrirte una cuenta que no te cobran nada, y a partir de ahí tú puedes empezar a seguir al streaming que te dé la gana, como quieras.
Lo puedes ver, quiero decir, cuando dices seguir te refieres a ver sus emisiones.
Ver sus emisiones. No te cobran nada por seguir, pues puedes seguir a 1, a 40 o a 50.000.
Te llega la notificación al móvil, este ha empezado a transmitir, ¿no? Que
este
lo que estoy haciendo
yo
estos días, que he empezado por ahí a zascandilear y eso.
Claro,
y vas a seguir,
y empiezan a esto.
Vale, ¿y qué diferencia hay entre un seguidor y un suscriptor?
El suscriptor paga.
Ah, amigo.
O sea, el suscriptor apoya al canal, digamos, económicamente. Yo normalmente lo que hago, como me sabe mal que la gente, aunque después hacen lo que les da la gana, y yo encantado que lo hagan, se gastan el dinero que quieren en el canal, pero yo sobre todo lo que potencio en el canal, Twitch pertenece a Amazon Prime. Entonces, cuando tú tienes una suscripción anual de Amazon Prime, que creo que cuesta unos 38,
sí,
39
30,
euros,
sí.
Por lo cual, pues bueno, pues puedes recibir las cosas que compras al día siguiente, puedes ver todas las series, puedes incluso leer libros gratis, escuchar música también gratis y tal. Bueno, pues dentro de todo eso que te da Amazon Prime, hay una suscripción gratuita cada mes a un canal de Twitch, al que tú quieras. Y no te cuesta un duro más.
Entonces lo único que tienes que hacer es vincular la cuenta de Twitch con Amazon, ¿no?
Y con así, Amazon. La vinculas con Amazon Prime y ya la gente se puede apuntar. O sea, es muy sencillo. O sea, es tan sencillo como que yo creo que explicándoselo a Manolo Lama, me lo explicaron a mí y fui capaz, y yo estoy a un nivel, digamos, un punto por encima de Manolo Lama. O sea, que yo eso de la informática me pensé que era un futbolista del Inter de Milán. O sea, con eso
pero
digo
tú
bastante.
Estás un punto por encima de Manolo Lama. ¿A ti quién te metió en esta movida, tío?
Xavi, sí. Mi hijo Xavi que me lió. Bueno, empecé a conocer este mundo de YouTube y tal, porque ya sabéis, Colgados del Aro y tal, David ha estado en algún programa que se emite desde hace 6 o 7 años por YouTube, y entonces empecé a ver que había redes sociales que servían para que tú te comunicaras con la gente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, hace un año más o menos, yo creo que vino Ibai y nos animó también a decir a que probáramos Twitch, que con la cantidad de seguidores que teníamos en YouTube, que también podíamos probar Twitch. Bueno, no nos lo tomamos en serio ninguno. Al cabo de unos meses, a base de insistencia de Xavi, mi hijo, el pequeño de 20 años, me abrió una cuenta. Y bueno, pues la dejé ahí, más abandonada, en el mes de noviembre creo que fue, pero cada X tiempo Xavi me iba dando la vara. Oye, ¿por qué no entras? ¿Por qué no abres una cuenta de Twitch? Y yo le decía siempre lo mismo, digo, pero vamos a ver, Xavi, que esto es una una plataforma para chavales de edad entre 15 y 30 años, o entre 12 y 30 años, que además son aficionados a los juegos y a ver a jugar a sus streams a los juegos y tal. Y yo no sé jugar ni a la taba. O sea, ¿qué cojones voy a poner, meterme yo en esto? Bueno, pues al final, casi por agotamiento, para que no me diera la vara, nada, entonces le decía, digo, ¿qué le va a interesar a los chavales? Ese grupo de edad, que es el 80% de la plataforma, lo que le pueda decir un viejo de 65 años. O sea, ¿qué le va a interesar? No, pero seguro que ya verás, pruébalo, patatín, ¿verdad? Bueno, al final, ya casi por sacármelo de encima, pues un día hice una conexión, me coincidió que además, bueno, pues fue porque en Colgados del Aro, no sé qué pasó, se acabó, tuvieron un problema de comunicación, no sé qué coño pasó. ¿Tú tienes cuenta de Twitch, Siro? Sí, digo, pues nos pasamos a tu cuenta y abrimos cuenta ahí. Bueno, que encima fue un día que tenía a mi perra Laika, que la tuve que sacrificar a 2 meses después porque ya estaba muy mayor, tenía 15 años. Joder, empezamos la conexión, tíos, y le entra una diarrea a la perra, pobrecita mía, que tuve que dejar la conexión. Bueno, además, claro, me dijeron, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Enfócalo! Y entonces enfoqué, bueno, todo el pastel que había liado Laika, la tuve que acompañar fuera, ya me pidieron que mantuviera el directo, y vi que esa gilipollez mantenía pues como a 1000 personas pendiente de que la perra fuera a cagar al jardín y que yo recogiera toda la mierda que había dejado en el suelo y tal. Pues 1000 personas estuvieron ahí mirando eso, ¿no? Y entonces dije, coño, pues a lo mejor tiene razón Xavi. Bueno, pues ya después hice otra conexión, al cabo de una semana, vi que había 500 o 600 personas, a mí me parecía muy poco, porque acostumbrados un poco al mundo de la tele, pues dices, joder, cuando hay menos de, yo qué sé, de 100.000 personas viéndote, pues es un fracaso, ¿no? En el prime time o no sé qué. Pero vi que al final eso se traducía, estuve una hora y se tradujo a lo mejor en 10.000 visionados de tal. Y digo, coño, pues a lo mejor tiene que razón Xavi, y a un tío de 65 años le puede interesar a los chavales lo que les dice, ¿no? Y bueno, pues empecé medio en broma, medio en serio, la cosa fue creciendo. Ibai, como decía un día, me contaba un día Ibai, dice, Siro, es que yo empecé con 3. Yo hice mi primera conexión con 15 o 16 años era para mis 3 amiguetes, y fíjate dónde estoy ahora, ¿no? Y nada, pues la verdad es que fue creciendo, al cabo de un mes. Y me decía gente que streamers que ya llevaba mucho tiempo, por ejemplo Outconsumer, que también es un periodista que había estado trabajando antes en la ACB, en la Liga Endesa, tenía 100.000 y decía, Siro, si es que lo tuyo es la leche, dice, es que en 4 días nos vas a pasar algunos por la derecha y por la izquierda. Y yo decía, va, dejaros de rollos, y esto será normal que tenga yo 15.000 o 20.000 al cabo de un mes. No, que no es normal, ya lo verás. Y la verdad es que no fue normal. Empecé un crecimiento y bueno, y ahora estoy en 130.000, que ya es una burrada. Ya
madre mía.
Ya es una auténtica barbaridad. O sea que tú tienes barbaridad. Ahí, tú transmites ahí, desde tu casa, ahí tienes puesto el chiringuito, iba a decir.
Sí.
Ahí lo tuyo, exactamente. Sí. Pues ahí. Oye, no, sí. Pero he visto por ahí pues gente que lo está petando. También Rubén Martín, por supuesto.
Rubén está en unos números impresionantes.
Pero también estáis periodistas, lo que tú decías, talluditos, como puede ser tú o como puede ser Javier Ares. ¿También?
Bueno, yo es que creo que lo que ha posibilitado la llegada de, primero, de Outconsumer, que también es periodista, de Rubén, que también llegó antes que yo y tal, yo creo que lo que ha hecho es abrir los ojos y que la prensa se dé cuenta o los periodistas nos demos cuenta de que tenemos una ventana, y es una ventana que no es el enemigo como alguien puede pensar, sino
es complementaria, ¿no?
Claro, es complementario, no, y le da la oportunidad tanto a periodistas, como tú dices, talluditos, como a gente joven que a lo mejor está en la facultad o que acaba de salir de la universidad, pues tiene una plataforma, como digo yo, para tener una ventana donde mostrarse, que a lo mejor eso hace un montón, bueno, por supuesto que hace un montón de años, cuando yo empecé, no tenías esa oportunidad. Es verdad que ahora hay muchos más periodistas que cuando yo estudié, pero a cambio lo que tienes es más plataformas en donde poder mostrarte y poder enseñar cosas que dices, coño, pues este chaval lo hace bien, ¿no? Y forma de comunicarte también, tienes otro medio para comunicarte.
Si tienen ustedes algo en el móvil, ¿qué tal? Yo que usted lo borraba, porque vamos, susceptible de lo pillen.
Oye, no, pero también muestras, dentro de lo que es, efectivamente, estás permanentemente chateando con la gente, ellos te preguntan, ellos precisan, ellos tal, y tú le vas respondiendo, pero también muestras otras vertientes. La otra noche estabais liados ahí con la final, ¿cómo es eso? Del FMS, del concurso este de raperos.
Bueno, he ido descubriendo cosas que me... Que la verdad es que me han divertido mucho. Hay gente que piensa que es una pose y que es una forma de acercarme a la gente joven, que también, que puede serlo, ¿eh? que no digo que no, porque además ellos me lo piden y yo me involucro, intento pues también darle al espectador lo que quiere el espectador, ¿no? Y si hay gente joven que quiere eso y que le gusta eso, pues perfecto. También les digo lo mismo, o sea, que no es una pose, o sea, si a mí no me gustara, yo no estaría media hora ni 10 minutos viendo algo que me está aburriendo a mí, porque yo siempre he sido de la misma teoría. Si hay algo que me aburre a mí, fíjate lo que debe aburrirle al espectador o al oyente, ¿no? Entonces, lo he descubierto, es un mundo para mí nuevo, el freestyle. A lo mejor yo, si alguien está rapeando, pues puedo estar media hora y a lo mejor acabo de media hora, o no, a lo mejor a la media hora digo, bah, esto ya me está rayando la cabeza, me está volviendo más loco de lo que estoy. Pero lo de las batallas de gallos es impresionante, es alucinante. Es que fui a la final internacional hace 2 semanas, justo 2 semanas, y me puso de pie, hubo actuaciones de chavales, hubo batallas de chavales, que es que me ponían de pie, porque es que es impresionante la rapidez mental que tienen, cómo pueden hilar una cosa con otra. Ya sé que hay técnicas y que todo tiene un poco, no su truco, pero sí, ellos saben cómo montar la rima y de qué forma enlazar una con la otra, pero es igual. Uh-huh. O sea, es algo que yo sería incapaz de rimar en teniendo una hora, rimar cuatro frases seguidas. Y ellos lo hacen en segundos, improvisan sobre palabras que les van saliendo y que las tienen que ir improvisando cada 10 segundos. Me parece alucinante. O sea, desde ese lado los admiro. Y siento devoción por esa gente tan joven, que además he descubierto otra cosa, que claro, como salen temas tan distintos con los que tienen que rimar, tienen que tener un nivel cultural bastante importante, porque yo qué sé, el otro día vi uno que decía evolución, y sobre esa palabra tenían que improvisar, ¿no? Y buscar rimas. Claro, si tú no sabes quién es Darwin... O sea, el tema de la evolución se va a quedar muy reducido esa rima.
Me estoy imaginando, si le hubieras tenido que explicar a García lo que es el freestyle.
Bueno, García se vuelve loco, se pone patas arriba. Bueno, estoy preocupado porque ya sabéis que García me has puesto a parir más de una vez por estar en según qué programas. No quiero ni pensar, José, que te tuve hace 3 meses que hicimos la entrevista aquí. Gracias a ti, pues creo que hay alguien que se ha distanciado un poquito de mí. Pero dicho eso, no quiero ni pensar, José, cuando me veas con el pelo morado. No
te conozco. No sé quién eres. Sí, claro, estuvimos hace 3 meses. No sé si recordarás que te dije que creo que cuando estaba en la COPE, uno de los momentos que siempre recordaré es cuando me recibió el Papa, creo que era Juan XXIII.
Sí, Juan XXIII. O Pío XII, creo que era Pío XII.
Sí, ciertamente. De todas maneras, esto, ¿sí? ¿Florentino te ha visto con el pelo así?
No me ha visto. Bueno, igual sí, hombre. La verdad es que la imagen... ha salido ya en un montón de medios, con lo cual siempre habrá algún amigo, entre comillas, que le habrá hecho llegar la foto. De momento, sí puedo decir que de Real Madrid Televisión no me han echado. Entonces, igual no le ha sentado tan mal y no considera que la imagen de la televisión de Real Madrid no le afecta, además, al que yo salga con el pelo morado.
Presidente. No, además, no. El asunto es que si Siro se pone el pelo morado, no pasa absolutamente nada. Otra cosa es que se lo ponga rojiblanco. Pero como es morado y siempre ha sido nuestra segunda equipación durante muchos años, en la década de los 80, 90, pues hombre, pues es aceptable. Pero bueno, yo como siempre tiro de números y soy una calculadora humana y lo mío son los negocios. Vamos a ver, ¿cuál es? Yo quiero saber, querido Siro, ¿cuál es el negocio aquí? Es decir, la pasta. A ver, ¿tú cómo generas pasta con esto?
A ver, la pasta se genera con los suscriptores. ¿Cuándo puedes tener suscriptores? Tú cuando empiezas no puede la gente suscribirse a su canal. Pero Twitch, para ser partner de Twitch, te pone unas condiciones muy, muy fáciles de llegar para gente que nos dedicamos a la comunicación y que somos más o menos conocidos, ¿no? Me parece que son 15 horas. horas seguidas de emitir. Yo creo que eso lo hice en la primera semana. Después tienes que tener un número de seguidores, que no sé si son 100 o 200 seguidores en tu canal. Después tener una media de espectadores, no sé si eran 3 o 4 por cada vez que te pones delante de esto, que también es muy fácil de adquirir. Y bueno, una vez que llegas ahí, pues la gente se puede suscribir. ¿Dónde está el negocio, entre comillas? Bueno, pues entre la gente que se suscribe, que como digo, pues yo he llegado ya a 2.000 y he superado esa cifra, aunque la media era de unos 700-800. Y después también, cuando tú llegas a un número importante de seguidores, por eso es importante los seguidores y los visionados que tengas cada vez que haces un directo, pues como pasa en el mundo de la televisión, como pasa en el mundo de la radio, pues hay empresas que les interesa estar en tu canal para que los patrocines, ¿no? Ellos te ayudan, tú les das visibilidad o más visibilidad de la que ya tienen, y ellos también te están ayudando en el canal. Entonces, bueno, pues el modus vivendi de la gente que solo se dedica a streamear, pues está en las suscripciones y también en el patrocinio. Yo he tenido mucha suerte, pues porque Estrella Galicia, que es de la casa, que es de la COPE, sí, que se anuncia en la COPE, pues
queremos.
Cabreiroa también.
Cabreiroa, sí, que es de la, es sí, que Cabreiroa es también de Estrella, entonces claro, pues desde el primer momento, la verdad es que yo se lo agradezco un montón, porque lo fácil es, a lo mejor ahora que tengo 130.000 es más fácil que te apoyen. Cuando tienes 25.000 o 30.000 tienen que creer en ti y decir el tranvía que les estás vendiendo de que esto potencialmente pues tiene futuro, pues que se lo crean, ¿no? Y se lo creyeron, yo creo que por amistad más que por realmente porque pensaran que esto podía llegar a donde está llegando, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco es eso, patrocinios y también pues los suscriptores son los que te hacen. Si ahora la pregunta es, ¿cuál sería sin patrocinios ni nada, solo con suscriptores? ¿Alguien se puede ganar más o menos la vida con qué número de suscriptores? Bueno, pues con 600, 700 suscriptores, yo creo que, hombre, no estás para irte a las Bahamas, pero para tener un sueldo decente sí que puedes llegar. O sea, que iguale, por ejemplo, el sueldo, ¿cómo se llama eso? La media interestatal, ¿o cómo es?
El sueldo mínimo.
El sueldo mínimo, pues igual estás ya con 300, 400... Ahora las suscripciones en España y en Sudamérica, bueno, en todos los países prácticamente menos Estados Unidos, han bajado un euro. Antes, por cada suscripción que la gente compraba, eran 4,99 y ahora son 3,99. Y después, la siguiente pregunta es, cuando la gente se suscribe a través de Amazon Prime, ¿Twitch te paga lo mismo? Sí, a mí me paga lo mismo. A ellos les sale gratis, por eso yo digo siempre que lo utilicen. A ellos les sale gratis y a mí me paga la mitad. O sea, porque el 50% de las suscripciones las lleva Twitch o Amazon, sí, Prime, como le queráis llamar.
¿Y cuántas horas al día es esto? ¿Cuántas horas al día del chat para...?
Lo que quieras también. Yo animo a los compañeros, aunque después vayan a ser, entre comillas, rivales míos, yo siempre animo a los compañeros a que abran su propio canal, que es una forma muy buena de expresarse, de comunicarse con la gente, de interrelacionar con la gente, ¿no? Y trasladar el mensaje que tú quieras. Pero yo siempre les digo lo mismo. O sea, hay gente que me dice, no, es que yo tengo hijos todavía que son pequeños y no tengo tiempo y tal. Digo, pero si es que le puedes dedicar el tiempo que quieras. O sea, ¿cuánto le dedicas a Twitter? Si analizas lo que le analizas a Twitter durante un día, pues ¿cuánto es? Una hora entre que miras Twitter, entre que escribes tus mensajes, entre que repasas. Bueno, pues aquí es un poco lo mismo. O sea, si tú le quieres dedicar una hora, le puedes dedicar una hora. Si le dedicas dos, le dedicas dos. Y si le dedicas media hora, le dedicas media hora. Yo ahora lo que le dedico, pues puede ser una media de 3 horas, más o menos. Pero hay días que hago más y hay días que hago menos. Ayer, por ejemplo, tenía que entrar con a las 11, a las 12 menos 10, pues le dediqué, al acabar el partido del Madrid, pues le dediqué una hora escasa y ya después ya no me conecté porque era la 1:30 y ya es muy tarde. Pero hay días que a lo mejor me apetece porque bueno, más que digo, va, pues voy a jugar un poco con la gente porque también pues a mí me gusta jugar al GeoGuessr, hay juegos, ¿no? Que dentro de mi patosidad pues puedo más o menos interrelacionar con los chavales, ¿no? Pues entonces me enchufo. Pero bueno, yo le dedico unas 3 horas de media. Al principio le dedicaba más, porque es verdad también que es bueno a lo mejor para ir, para que la gente te vaya conociendo, cuanto más horas mejor. Después ya, cuando ya la gente te conoce y empiezas a tener un número importante de seguidores, pues ya la gente te busca, y cuando tú publicas en Twitter o cuando les llega a través de su correo que yo estoy en directo, pues ya se vienen, ¿no? Bueno, ahora le dedico un par de horas de media, a lo mejor tres horas, entre dos y tres horas de media.
Otra cosa que quería saber yo, yo he escuchado alguna vez comentar que Twitch es una red social más amable que Twitter, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y además en los canales tenéis moderadores para que no haya, claro, muchas cafradas, ¿no?
Claro, claro. A ver, yo creo que la plataforma, independientemente también de los moderadores, a mí me gusta Twitter. Yo no voy a echar piedras contra Twitter. Creo que es bueno, ha sido bueno que lleguen plataformas así digitales para que la gente pueda interrelacionar contigo. Porque yo siempre además he dicho lo mismo, que a veces los periodistas nos creemos que estamos en un pedestal y que estamos ahí en una tribuna y que nosotros podemos criticar a quien queramos y a nosotros no nos pueden criticar. Incluso que nosotros no nos podemos equivocar, que nosotros todo lo hacemos bien. Y bueno, pues Twitter llegó para decirnos, para ser el Pepito Grillo, ¿no? Uh-huh. del periodismo. Decir, oye, gente, que no siempre estáis acertados, que también os equivocáis, que también dices un nombre mal, que también das un dato que es peor, uh-huh, y tal. Pero sí es verdad que ahí se cuela pues mucho reprimido, mucha gente que antes, sí, iba al campo de fútbol o al campo de baloncesto, que ahora sigue yendo para insultar al árbitro y para sacar todas las represiones que tiene, claro, acumuladas, claro, durante la semana, ¿no? Y ahí se cuelan, porque hay mucho cobarde que claro, porque además te dejan el mensaje y se van, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con Twitch? ¿Por qué es una plataforma más amable? Primero, porque si vienen a insultarte, tú puedes contestarle en el acto, en el mismo momento, sí, y aunque tú no le veas la cara, ellos sí te ven la cara a ti. Y entonces eso ya les estás contestando de frente, y ya eso, sí, ya se lleva peor. Y después está también el tema de los moderadores, que aunque siempre se cuelan, evidentemente, bobos, pues están, sí, los moderadores que a la que ven uno que viene a insultar o a meter toxicidad al canal, pues lo banean y lo echan del canal y ya está, ¿no? Pero en general Twitch es una plataforma muy generosa. Y además de amable, eso, muy generosa y muy solidaria. O sea, porque fíjate una cosa. O sea, cuando tú acabas una retransmisión, tú puedes, y normalmente se hace, raidear. ¿Qué es raidear? Que yo no lo sabía. Yo sé que vosotros sí que lo sabéis, pero puede haber un oyente que no sepa lo que es raidear. Raidear es enviar tu gente con la que tú has estado, pues los 1,000 y pico, o los 2,000, o los 3,000, o los 500, o los 200, a otro canal. Otro canal que puede ser tu rival. Porque la gente a lo mejor va a descubrir un canal, a un periodista o a un streamer, bueno, al final todos somos streamers, que no conocía y que a lo mejor dice, este tío es muy bueno, este tío lo hace muy bien, pues en vez de suscribirme a Siro el próximo mes, me voy a suscribir a Javier Ares, que es un fenómeno. Sí. Fíjate si es generoso esta plataforma, que cada vez que nosotros acabamos una retransmisión, todos los streamers raideamos a alguien, a un compañero, a un colega, que esté en directo en ese momento. Pues a veces se van, si tienes a 2,000, pues se van 1,000, si tienes a 500, se van 250, pero se van a ver un rato ese canal. A veces se quedan y a veces dices, no, pues a mí me gusta lo de Siro y ya si se ha ido Siro, pues veo quién está y me estoy aburriendo y me largo. Pero bueno, pero le das a conocer otro canal que a lo mejor no conoce.
O sea, que las relaciones entre los streamers son relaciones de buena vecindad. O sea, no es trasladable lo que es el fenómeno de la radio en los 90. No hay un García de la Morena, ¿no?
No hay un García de la Morena, no hay para nada. No. Es un canal muy solidario y muy de mucho compañerismo. Mucho compañerismo.
O sea, que si por ejemplo, el Grupo Risa hace un Twitch, entonces tú nos apadrinarías, Iro, por ejemplo.
Siempre, ya lo sabéis, ya os apadrinaría, os daría altavoz.
¿Lo ves?
Dentro de mi humildad lo haría. También después se dan casos en Twitch que sigue habiendo también mucho paleolítico. O sea, también hay mucho paleolítico. A mí, por ejemplo, en el canal del innombrable, bueno, de Estrellita Castro, que ya todo el mundo, por supuesto, sabe quién es Estrellita Castro. O sea, cuando se me ocurrió, la gente te pide también, oye, Raider, idea, mándanos a este canal o al otro canal.
Lo digo en serio, no tengo ni idea de quién es.
Josep Estrellita Castro.
Estrellita Castro.
Y entonces, por ejemplo, a mí en el canal de su programa, pues la gente al principio, pues para vacilar y tal, pues me decían, ¿por qué? Mándanos con al chiringuito y tal, y no sé qué. Y entonces un día lo hice, les mandé, no sé si a 1,000 personas, y normalmente, claro, una norma de educación en la plataforma, como en todos sitios, es cuando alguien te manda a sus espectadores hacia su canal, es darte las gracias. Claro. Oye, gracias a la gente que venís de parte de Ciro, mira este canal. Normalmente también lo que se hace, aunque en el caso, pues cuando ya somos gente más o menos conocida, tampoco hace falta explicar, pero bueno, a lo mejor a mí me ha venido gente de Sudamérica, que no saben quién cojones es Ciro López, o sea, quién es, un dentista, un albañil, quién es. Entonces, pues tienes que explicar, oye, pues en este canal hacemos esto, hablamos de deporte, hablamos de fútbol, hablamos de esto. Bueno, pues mandaron a la gente y nada, ni mu. Y le seguían insistiendo. Claro. Oye, que os ha raideado Ciro, que no seáis mal educados, que os tiene, que lo tenéis que, le tenéis que agradecer y tal. Y nada, una hora y media. Y al cabo de 2 horas debieron pedir permiso al gran jefe, al sumo sacerdote, a Estrellita Castro, y tuvieron a bien darme las gracias. Bueno, pues a partir de ese día, para que no se vuelva a repetir el tamaña afrenta, o sea, en ese canal no pueden nombrar a Liro Sópez. A Liro Sópez, no Ciro López. Liro Sópez. A Liro Sópez.
Liro Sópez.
A Ciro, por supuesto. A López estaba negado. Los pobres que se apellidan López, no, en ese canal no puedes hablar de ellos en el chat, porque tú puedes hablar. Hay algo que no he contado. Que bueno, que en Twitch tú vas chateando, o sea, la gente te está viendo y yo voy viendo lo que me van escribiendo. Bueno, pues toda la gente que nombre a Ciro, claro, tienen un problema también. No tienen un problema, tiene un problema el Inter y el Milán, porque de San Ciro tampoco se puede hablar. Entonces,
¿y de Jennifer López?
De Jennifer López, si lo ponen con el nombre el nombre y apellido, sí, no. Si ponen López solo, no. G. López tampoco existe, o sea, sí. Que no, sí.
Oye, Ciro, y hay, yo esto no tengo ni idea, o sea, pero hay archivos de programas, o sea, tú por ejemplo puedes ver el programa de Ibai o el de Ciro López o el de Rubén Martín de hace 3 meses.
No, de 2 meses. O sea, lo que te mantiene. Bueno, primero, si hasta que no eres partner, yo creo que solo es 15 días los programas, los vas viendo. Y después, cuando ya eres partner, ya me parece que son 2 meses. Entonces, cuando me di cuenta de ese tema y empecé a hacer las entrevistas, porque al final el día a día tampoco pasa nada, porque no quede ahí un reflejo. Sí que hay gente que le apetece verlo al día siguiente, tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero entonces, cuando empecé a hacer las entrevistas de Gracias por Venir, que es donde estuvo José María García, pues sí, me sabía mal que esas entrevistas, que además, pues para que os hagáis una idea, pues por ejemplo la de García, yo creo que tuvo en directo 200.000 visionados y en YouTube lleva ya 100.000 visionados, o sea, lleva en total de 300.000 visionados de la entrevista. Entonces, lo que hice es abrir un canal de YouTube. Lo que hace en el canal de YouTube, lo que hacemos es trasladar parte de los programas, yo qué sé, los momentos más divertidos lo gestiona un chico que se llama Rotochop, que es un fenómeno, que tiene una cabeza privilegiada, que me ridiculiza cada 10 segundos, y entonces pues traslada los mejores momentos de los programas diarios a YouTube, y después lo que traslada es las entrevistas enteras en YouTube, porque ahí sí que se le mantiene casi de por vida, ¿no? Entonces abrimos ese canal, lo gestiona él, y bueno, es el único, digamos, para mí, handicap que tiene con respecto a YouTube Twitch, ¿no? A cambio, es más fácil de monetizar Twitch, yo creo que es más inmediato, tienes mucha más cercanía con el espectador Twitch, pero el único pequeño fallo que le pueda encontrar es que no pueda mantenerse de todo el tiempo que tú quieras lo que estás haciendo diariamente en el canal, ¿no?
Uh-huh. Sí, era una cosa. Sí, y tú al principio te veías a ti mismo cuando terminabas una emisión, te volvías otra vez a poner el vídeo para ver en qué podías mejorar o
no. No, pero es que eso no lo he hecho. Bueno. Porque me da vergüenza. A veces cuando narraba en la radio, cuando estaba con García y narraba en la radio, al principio sí que me escuchaba. Pues porque corriges errores, claro, hay latiguillos a lo mejor que utilizas que te das cuenta que no lo tienes que hacer tan asiduamente y un montón de cosas, ¿no? Pero después, al cabo de un tiempo, dejé de escucharme y dejé de verme porque me daba vergüenza. Digo, ¿pero cómo puedo haber dicho esta barbaridad? ¿Cómo puedo haber hecho esto? ¿Cómo puedo haber hecho lo otro? Y entonces, como me sale el sentido del ridículo que a veces no tengo, pues no me veo, no. La verdad es que no. Me veo a ver, en YouTube, si Rotoshop hace un montaje gracioso y tal, sí que lo veo, pues porque me descojono de risa de mí mismo, ¿no? Pero no soy mucho de ni de escucharme ni de verme.
¡Hombre, ahí está Polska, Polska, Polska! Ciro López y Suancar, las grecas.
¡Polska! ¡Raca, raca, raca! ¡Polska! ¡Raca, raca, raca! ¡Polska! ¡Fuego y dentro! ¡Polska! ¡Que campo atrás! ¡Polska!
¡Sí, sí, sí!
¡Ay, conne! ¡Polska! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Polska! ¡Dentro! ¡Polska! ¡Ah! ¡Canasta! ¡Pumpa! ¡Canastón! ¡Pumpa! ¡Canastón! ¡Pumpa! ¡Canastón! ¡Gol de Clover! ¡Pumpa!
¡Nos vamos a Pekín!
¡Pumpa!
¡Bajando el culo!
¡Pumpa! ¡Yo lo quiero ver!
¡Culo!
¡Yo lo quiero ver!
¡Culo! ¡Culo!
¡Dentro! ¡Ábreme la puerta, Bilbo! ¡Ay,
ay, ay, ay! ¡Con un par de pelotas!
¡Se acabó!
Pues qué mejor que terminar con un par de pelotas, ¿eh? Se acabó.
Sí.
¿Qué documento?
¿Ves cómo no me puedo escuchar? Por las barbaridades que digo.
Nos ha quedado colgando, lo más que lo vamos a tener que poner después de que te has ido. Hay una historia que cuenta Manolo Lama de una transmisión tuya en Moscú que llegaste un poco tarde.
Wow, un poquito tarde, un poquito, con mucho retraso. García, se oían los gritos de García en el estudio y había casi 500 metros desde el despacho de García hasta el estudio donde estaba Andrés Montes, el pobre, narrando desde allí, desde Oquendo 23.
Es que estábamos una noche de cháchara antes de jugar los juegos y la contó Manolo, pero claro, que tarda 5 minutos en contarla. Ya te la mandaremos. Pero está muy bien contada. Ciro López, un abrazo muy fuerte.
Si os
mucha
quiere,
suerte,
un beso.
Amigo.
Adiós.
Abrazo, Ciro.
Hasta luego.
Fenómeno emergente del streaming, Ciro López, con el que hemos empezado hoy.
We're no strangers to love. You know the rules and so do I. Apple commitments while I'm thinking of. Never gonna run around and desert you.
Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Bueno, pues ahora sí, que estamos solos otra vez, con premeditación, alevosía y, por supuesto, nocturnidad. Vamos a por ese testimonio de Manolo Lama. Insisto, era pues dos días antes de que terminaran los Juegos Olímpicos, en ese grandísimo programa que se llamaba Amanecer en Tokio, con su hangar. Estaba Manolo Lama, estábamos nosotros. Y, bueno, este Ciro López tan moderno y tan vanguardista que veis ahora, y tan streamer, pues, claro, a pesar de que había rivalidades entre los jefes de lo que eran la SER y Antena 3, por supuesto, con García y no sé quién está el jefe de deportes, la SER, bueno, de la Morena después y compañía, ¿no? Pero claro, entre los soldados de raso pues se llevaban bien. Y había un grupillo de delincuentes profesionales que eran Ciro López y el negro, le llamaban así, Andrés Montes, por Antena 3, y Manolo Lama, Suáncar, etcétera. Bueno, aparte, Paniagua comentaba en la SER, y entonces, ¿os acordáis? Los antiguos, y Manel Comas y Mario Pesquera en Antena 3. Bueno, pues estos viajaban juntos a todos los lados, pues a cubrir el Barça, el Madrid, la selección española. Y el episodio que nos recuerda Manolo Lama es en Rusia, es en Moscú. Adelante, comienza así.
Y os voy a contar una de Ciro López, que esta es, vamos, sí, sí, esta es para pa cuando le tengáis ahí en el Twitch. Ciro López siempre, bueno, se ha caracterizado por llegar dos horas antes de los partidos, siempre. Entonces fuimos a un partido que se jugaba en Moscú, cuando Moscú era la Unión Soviética, y jugaba el CSKA de Moscú, que jugaba Tachenko, Valeriti, Konenko, Eremin, bueno, aquello era un escándalo de equipo. Y entonces, era febrero, una nevada, no os podéis ni imaginar, y le decimos a Ciro, Ciro, vente pronto, que esto va a estar complicado, ¿eh? Que esto no había teléfono ni nada. Dice Ciro, no, ir vosotros por delante, que nada, que yo voy a ir a comprar unas matrusquitas y nada, estoy ahí. En aquel partido nada más que narraba la SER, que narraba yo, y Antena 3, que narraba Ciro. No había televisión, lo dábamos por la radio y poco más. Bueno, pues nada, yo me voy para allá, me siento en aquel pabellón que daba miedo, que tenía una grada que era más alta que el muro del campo del Dortmund. Joder, macho. Una hora para el partido, Ciro no aparece. 45 minutos, Ciro no aparece. Y yo tenía al lado los auriculares de la Antena 3.
Sí.
Entonces, ando para la ya, Ciro, Ciro, Ciro. Y era el negro, era Andrés. Entonces me pongo los auriculares y digo, niño, que Andrés Montes, digo, al negro, que no ha llegado Ciro. No, y empieza Andrés Montes, lo echa García.
Lo echa
García. Yo digo, bueno, tío, no os preocupéis, es que chico, yo no se ve. Lo echa García. Digo, bueno, no os preocupéis. ¿Qué hacemos? Digo, pues mira, negro, yo me pongo los auriculares para narrar, para la SER con un micro, cojo el de Antena 3 y yo voy narrando, tú me vas escuchando y tú haz que narras allí como si estuvieras aquí. Y dice, bueno, pues venga, no se hable más. Entonces, bueno, García, imagínate, quería matar a Ciro. Yo empiezo a narrar para la SER, ahí está Lepis, Olozábal, Sibilio, Juanito de la Cruz, Audinore, bueno, que voy narrando. Entonces, el pobre negro tenía que ir oyendo mi narración por los auriculares.
Su composición para narrar él, ¿no?
Claro, y narrar como más o menos yo le describía, ¿no? Ahí está, Nacho Solozaba, la atraviesa la visoria, bota con mano izquierda, juega Epi finta, se levanta, se cuadra, lanza, canasta. Y el negro iba narrando. Y el negro, entre canasta y canasta, me decía, ¿ha llegado? Y yo, en antena de la SER, y yo en antena de la SER, no va bien la cosa, tal, no sé qué, tal, el triple de Sibilio, el negro, ¿ha llegado? No va bien la cosa todavía, pero el Barça, tal. Yo te lo juro que en mi vida dije tantos nos en una transmisión, porque es que era el negro, anotaba canasta y era, ¿ha llegado? No. Bueno, aparece Ciro, no había cuarto.
¿Qué le había pasado?
No había cuartos, eran partidos de 20 minutos.
Dos tiempos de
20
minutos.
Cuando queda un minuto para que acabe la primera parte, veo a Ciro. Podía haber 20 grados bajo cero. Veo a Ciro chorreando de sudor, pero chorreando de sudor, subiendo unas escaleras que podían tener 500 escalones. Y lo primero que me dice Ciro, cuando ve, ya sé que me echan. Sí, yo no lo veía nada. Dice, ya sé que me echan. Anda, ponte ahí. ya se pone Siro y el mamonazo, la primera frase en antena es... Le da García paso, Siro López, y el cabronazo en antena. Bien, afortunadamente hemos podido ya solucionar los problemas técnicos.
¿Técnico?
Mira, yo cuando dice eso, yo decía, le mata. Termina el minuto y claro, le dice Andrés Monte, chico, estás en la calle, ¿eh, Siro? Estás en la calle. Siro narró la segunda parte sintiéndose despedido, pues vamos, se sentía que estaba en la calle, nervioso me miraba y yo decía, tranquilo, tú narra ahí, tranquilo.
Tú a lo tuyo, ya que estamos.
Tú a lo tuyo ya veremos. Pero bueno, aquel día yo te lo juro que pude decir en 19 minutos por 2, 38 minutos, 40 minutos, pude decir más de 500 veces no. Que no había venido.
Porque ¿pero el pobre qué le pasó Herrera, exactamente, Manolo, para llegar tan tarde?
Pues nada, pasó que se fue a tomar por saco, a comprar una matruja que le costaba en una peseta más barata, que cuando quiso darse cuenta, allí no había un puñetero taxi, que se montó en el metro, imagínate, todo en cirílico, que se perdió, corriendo, sudando, me acuerdo que llevaba un gorro de estos rusos, de Siberia, pero vamos, era... Vamos, un cromo. Aquel sí que fue el día que digo, madre mía, si lo...
La, menos mal que luego Florentino ya le cambió.
Igual.
Bueno, pues estos son vuestros referentes. Vosotros sabréis. En estas manos estamos. ¿Qué queréis? Es que no hay más. Bueno, sí. Por ejemplo, las noticias de las tres. Y después vendrá Laura Vintage, y después vendrá Nacho Pla, y vendrá Cárdenas, y más cositas. Aquí, haciendo camino hasta las 6, Chino Chano, pasando el rato con todos vosotros. ¡Qué bien, ¿verdad? ¡Qué bonita es la radio! ¡Vamos, vamos, vamos!
Bye.